les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima edición.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y es con 30 minutos, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. Los colectivos independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género a las Tensas dijeron el lunes que han verificado 2 nuevos feminicidios en la isla, lo que eleva a 65 el subregistro en lo que va de año. Las plataformas cubanas identificaron a las víctimas como Lisandra Pérez Marcial, de 35 años de edad, y la maestra Bárbara Rodríguez Guerra, de 41 años. Según las ONGs, Pérez Marcial fue asesinada presuntamente por su pareja en su hogar en Caibarien, Villa Clara, el pasado 15 de octubre. Rodríguez Guerra habría sido asesinada por su pareja el pasado 20 de septiembre en Manzanillo, Granma, de acuerdo con la información publicada por ambos colectivos en sus redes sociales. Estos hechos fueron publicados por medios de prensa, ciudadanía y activistas y verificados por el esfuerzo conjunto del Observatorio de Género a las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, agregaron los grupos feministas. La labor de estas plataformas y la difusión en medios independientes ha contribuido a llamar la atención sobre los feminicidios en Cuba ante el silencio de las autoridades y de la prensa oficial. Y más de 2.000 cubanos pidieron asilo político en España en los 9 primeros meses de 2023, según datos oficiales. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
El Ministerio del Interior de España informó que 2.430 cubanos solicitaron protección internacional entre enero y septiembre. Esto revela que en lo que va de año, la cifra supera en más de 1.000 casos a los registrados en todo 2022. El año pasado, la isla ocupó el 10º puesto en la lista con más solicitudes, pero ahora ya es el 5º país. En el periodo analizado, el gobierno español solo concedió asilo político a 10 cubanos, rechazó 622 casos y no otorgó medidas por razones humanitarias a ningún ciudadano de la isla. Sin embargo, unos 38.000 venezolanos sí recibieron protección humanitaria para evitar que quedaran en un limbo migratorio. Entre los beneficiarios de 2023 se encuentran los activistas y artistas cubanos Yanelis Núñez Leiva y Leonardo Perea, fundadores del Movimiento San Isidro, después de 4 años de espera. Actualmente hay 3.619 expedientes de cubanos pendientes de resolución. Por nacionalidades, Venezuela y Colombia lideran la lista general de peticiones de asilo político hasta septiembre. Le siguen Perú, Honduras y Cuba. En total, 125.000 personas han pedido protección al gobierno español en el periodo. En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
El presidente Joe Biden llegará a Israel el miércoles para mostrar su apoyo al aliado de Estados Unidos a medida que aumentan las preocupaciones de que la guerra entre Israel y Hamas pueda expandirse hasta convertirse en un conflicto regional más grande. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken anunció la visita del presidente Joe Biden a Israel después de horas de conversaciones con el primer ministro Benjamín Netanyahu. En una conferencia de prensa desde la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, Blinken dijo que Netanyahu había acordado desarrollar un plan para llevar ayuda humanitaria a los civiles de Gaza, aunque no dio detalles. Él dice que a petición de Estados Unidos, ambos países han acordado desarrollar un plan que permitirá que la ayuda humanitaria de las naciones donantes y las organizaciones multilaterales llegue a los civiles en Gaza y solo a ellos, incluida la posibilidad de crear áreas para ayudar a mantener a los civiles fuera de peligro. Añadió que Estados Unidos e Israel comparten la preocupación de que el grupo militante Hamas pueda apoderarse o destruir la ayuda que ingresa a Gaza o impedir, de otro modo, que llegue a las personas que la necesitan. Él dice que si Hamas bloqueara de alguna manera la asistencia humanitaria para que no llegue a los civiles, incluso confiscando la propia ayuda, que Estados Unidos será el primero en condenarlo y trabajará para evitar que vuelva a suceder. El secretario de Estado Blinken anunció el viaje de Biden a Israel mientras la situación humanitaria en la Franja de Gaza se vuelve más grave y mientras Israel se prepara para un posible ataque terrestre en el territorio para erradicar a los militantes de Hamas. Blinken señaló que el presidente Biden escuchará de Israel lo que necesita para defender a su pueblo y cómo conducirá sus operaciones de una manera que minimice las víctimas civiles. Después de visitar Israel, se espera que Biden viaje a Jordania para reunirse con el rey Abdullah y con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi. También se reunirá con Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, que ejerce un autogobierno limitado en la Cisjordania ocupada por Israel. Desde Washington para Martí Noticias, les habló Michelle Saguer.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Poco a poco, la realidad virtual va abriéndose paso en campos como el de los videojuegos y el educativo. Sin embargo, el uso de la realidad virtual puede tener efectos secundarios. Entre ellos, el más común es un mareo que, por su origen, se ha dado en llamar cibermareo. El equipo de Jonathan Kelly de la Universidad Estatal de Iowa en Estados Unidos investiga este problema y ya ha comprobado que al usar cascos de realidad virtual, las mujeres experimentan cibermareo con más frecuencia que los hombres. Ahora se ha empezado a explorar por qué existe esta diferencia y las opciones para ayudar a evitar el cibermareo en las personas propensas a sufrirlo. Tal como argumenta Kelly, las discrepancias de género en el cibermareo pueden no parecer tan importantes cuando están relacionadas con los videojuegos y otras formas de entretenimiento, pero es claramente un problema cuando el uso de realidad virtual se hace como una parte importante de una enseñanza en el aula o durante un entrenamiento laboral. Al igual que el mareo por movimiento, el cibermareo puede producirse cuando hay un desajuste entre el movimiento visual y el movimiento del cuerpo. Los síntomas como náuseas, dolores de cabeza y fatiga ocular suelen desaparecer rápidamente tras quitarse el casco de realidad virtual, pero en casos graves pueden durar horas. Kelly, Michael Dorney, Stephen Gilbert y Taylor Doty, estos tres últimos también de la Universidad Estatal de Iowa, completaron dos estudios que fueron presentados recientemente en el Congreso Virtual Reality Conference 2023. El primer estudio ofrece una visión general de lo que se ha investigado y lo que se ha descubierto sobre el cibermareo. Como parte de un estudio más amplio sobre la adaptación al cibermareo, Kelly y sus colegas reclutaron a 150 participantes para que jugaran hasta 20 minutos a un videojuego de realidad virtual empleando un casco de ese tipo. Los participantes no habían probado la realidad virtual y podían parar si se sentían demasiado mal para continuar. Los investigadores descubrieron que las mujeres abandonaban el videojuego antes de tiempo, el doble de veces que los hombres, y que la intensidad del mareo que sufrían era un 40% mayor. En el segundo estudio, los investigadores analizaron si la distancia entre las pupilas de cada persona podía ayudar a explicar la diferencia de género en el cibermareo. Los cascos de realidad virtual tienen lentes ajustables para adaptarse a los distintos usuarios, pero algunas personas quedan fuera de ese rango. Los investigadores descubrieron que la distancia media entre las pupilas de las mujeres participantes era menor que la de los hombres, pero esto no predecía si sufrirían cibermareo durante el videojuego. Las mujeres declararon experimentar más mareo por movimiento y por pantalla que los hombres, por lo que Kelly y sus colegas creen que esta mayor susceptibilidad es parte de la explicación de por qué las mujeres son más propensas al cibermareo que los hombres.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
A pesar de la fascinación que nos causan los diferentes colores de los ojos humanos, en realidad la explicación que subyace es bastante simple. El color de los ojos se debe a dos tipos de pigmento: eumelanina, que es marrón y negro, y la fenomelanina, que es rojo. Así, en los ojos oscuros hay mucha eumelanina y en los claros poca. O sea que si los ojos se ven azules, es por las fibras de colágeno blanco en el tejido conectivo del iris, que dispersan la luz y hacen que el iris se vea más azul. A su vez, las diferentes tonalidades de marrón, azul y verde son determinadas por el grosor y densidad del iris y el grado de acumulación de las fibras de colágeno blanco. El concepto de gen, que también le era desconocido a Charles Darwin, fue desarrollado por un monje de Moravia llamado Gregor Mendel, que por aquellas fechas, estamos hablando del año 1856, inició una serie de experimentos en el jardín del monasterio agustino de San Tomás de Brum, actualmente en la República Checa. Su título de padre fundador de la genética moderna no es nada exagerado si tenemos en cuenta de que en aquellos experimentos Mendel fue capaz de concebir más de 29.000 especies de guisantes. Para lograrlo cruzó, por ejemplo, especies de guisantes que siempre producían semillas redondeadas con especies que producían semillas arrugadas, o las plantas de tallos largos con las plantas de tallos cortos, y así con otras muchas características. Lo que descubrió Mendel es que, a diferencia de lo que creía Darwin, las características de los guisantes descendientes no eran una mezcla de las características de los guisantes originales, sino que solo aparecía uno de los rasgos que predominaba frente a los demás. También descubrió que algunas características que no aparecían en una generación podrían aparecer en la siguiente. De este modo, Mendel concluyó que existían factores de emparejamiento dominantes y recesivos, lo que ahora conocemos como genes dominantes y genes recesivos. Pero ahora sabemos que las cosas son bastante más complicadas. Volvamos a los ojos. Una pareja en la que ambos tengan ojos azules, por ejemplo, no tendrá necesariamente hijos con ojos azules, porque hay más de un gen dedicado a regular el cromatismo ocular. El 75% depende de un gen llamado OCA2, responsable de controlar la cantidad de pigmento fabricada en el iris, amén de que la expresión de este gen depende de cambios en una única letra del ADN en tres regiones diferentes, y hay otras regiones específicas para el color verde. Y en fin, que toda esta enorme complejidad da como resultado un ojo con diferentes texturas y matices, al que simplificadamente llamamos ojos azules, ojos marrones, entre otros. Todas las personas de ojos azules en el planeta son descendientes de un único europeo que vivió hace unos 6.000 a 10.000 años y que fue el primero en desarrollar una mutación específica que da cuenta de la coloración del iris, ahora generalizada. Originalmente, todos los seres humanos tenían los ojos marrones, aunque una variación genética de un gen llamado, como dijimos, OCA2, que cambió la cantidad de pigmento encontrado en diferentes individuos, dio lugar a los diferentes tonos de marrón. Sin embargo, el color azul responde a otro gen, el HERC2. La alteración de este gen hace que el otro gen, OCA2, que determina la cantidad de pigmento, se apague, por decirlo así. Aunque la identidad del sujeto inicial sigue siendo un misterio, los restos de la primera persona de ojos azules datan de hace 7.000 años, un esqueleto que fue descubierto en España. Un hombre que vivía en una cueva y que era de piel oscura. No conservamos sus ojos, obviamente, pero un análisis genético de sus huesos reveló que esta persona es, hasta la fecha, el humano con los ojos azules más primitivo de la historia. Ahora, el 10% de la población tiene los ojos azules. Son relativamente frecuentes en Europa, habiendo zonas en los países nórdicos y del este en las que gran parte de la población tiene los ojos de este color. Solo un 3% de la población mundial tiene los ojos verdes. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades. Seguimos en Café Digital.
Café Digital. Un desafío a tu imaginación.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Por Radio Martí.
We're pretty clothes and pretty shoes. Do my hair real pretty just for you. But what you pretty much don't know, I'm pretty good at fooling you. Want me to look good by your side? Na 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 na. Want me to say nothing and smile? Na 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 na. Want me to be there down to
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hello, hello, mi gente, por acá DJ Yus, mandándole un saludo exclusivo a todos los jóvenes y personas que nos escuchan en La Habana, Cuba, a través de las ondas de Radio Martí. ¡Dale duro!
Café, Café Digital. Digital.
La aplicación de la inteligencia artificial en la medicina es cada vez mayor, pues brinda muchas facilidades a la hora de supervisar a los pacientes de manera remota. Este tipo de tecnología está cada vez más a la orden del día. Gracias a la inteligencia artificial, es posible que las máquinas puedan evaluar y analizar datos para desarrollar tareas del mismo modo que las realiza un ser humano. Para ello se utilizan técnicas como el machine o el deep learning. De esta manera se incorporan nuevos conocimientos que se procesan en base a los algoritmos diseñados. En Café Digital, la reconocida epidemióloga doctora Aileen Marty nos habla de las ventajas y precauciones que aún debemos tener al utilizar la inteligencia artificial en procesos médicos.
Lo veo que es un instrumento que puede dar muchos avances para la medicina en varias maneras, pero como todos los instrumentos nuevos, se puede usar en maneras que puede hacer daño. O sea, uno tiene que saber cómo usarlo y cuándo usarlo y cuáles son los límites de esta idea de tener una máquina que usa inteligencia artificial, porque algunas veces estas máquinas inventan referencias, inventan información que de verdad que es falsa. O sea, uno tiene que tener conocimiento cuando uno mira a las respuestas. Y otra cosa súper importante cuando uno está usando estos instrumentos es que uno tiene que saber la pregunta correcta, porque si uno hace una pregunta de una manera que se puede interpretar varias formas, la respuesta que te da esta máquina puede tener que ver con algo diferente de lo que tú estabas en tu mente tratando de preguntar. O sea, uno tiene que de verdad tener mucho cuidado. La información que uno le da a la máquina es la única manera en cual esta máquina sabe cómo unir la información que buscan en el internet, etcétera, para darte una respuesta. Y uno tiene que saber si esa respuesta es correcta o no. No simplemente porque te lo dijo ChatGPT es verdad. No. Y también nosotros estamos usando este tipo de inteligencia artificial para hacer determinaciones de muchos problemas que uno ve actualmente con muchas tecnologías que tenemos. Por ejemplo, informaciones genéticas, informaciones de cómo funcionan diferentes proteínas, que está combinando cosas. Y entonces nosotros, utilizando estas inteligencias artificiales, podemos rápidamente unir información que viene de diferentes experimentos por todas partes del mundo y llegar a conocimientos nuevos más rápido, pero siempre sabiendo la limitación de este producto, esta cosa, la inteligencia artificial que tenemos ahora.
Gracias a la doctora Aileen Marty por su visita a Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Recuerda visitarnos en facebook.com/MartíNoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos. Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde o búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son los temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos la y síguenos.
Café Digital, un desafío a tu imaginación. Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Los sensores electrónicos capaces de detectar sustancias químicas específicas en el aire están muy solicitados para su uso en aplicaciones que van desde el diagnóstico médico hasta la detección de fugas de gases peligrosos. El reto consiste en captar con precisión la sustancia de interés entre la compleja mezcla de sustancias químicas que suelen haber en el aire. El equipo de Usman Yacoub de la Universidad Rey Abdulab de Ciencia y Tecnología en Arabia Saudita ha creado un sensor químico dotado de inteligencia artificial que puede aprender a detectar determinados gases en el aire con gran sensibilidad y selectividad. El dispositivo utiliza el aprendizaje automático, una modalidad de inteligencia artificial, para distinguir los gases a partir del modo en que inducen ligeros cambios de temperatura en el sensor al interactuar con él. En vez de recurrir a materiales exóticos o revestimientos especiales para intentar mejorar la selectividad del sensor, el equipo se ha valido de aprendizaje automático. En cuanto al hardware, el corazón del dispositivo es una tira de silicio calentada que sirve de resonador. Cuando el resonador se sujeta por ambos extremos del modo idóneo, la frecuencia a la que resuena es muy sensible a los cambios de temperatura.
Esta sensibilidad permite al sensor distinguir entre los diferentes gases cuando tienen una conductividad térmica inferior o superior a la del aire. Los gases con una conductividad térmica superior a la del aire, como el helio y el hidrógeno, enfrían el resonador, lo que aumenta su rigidez y su frecuencia de resonancia. Gases como el argón, de menor conductividad térmica, tienen el efecto contrario. El desplazamiento de la frecuencia de resonancia se detecta con un vibrómetro, analizador de microsistemas. El cerebro del sensor se vale de la inteligencia artificial para analizar los datos e identificar los cambios característicos en la frecuencia de resonancia correspondientes a los distintos gases. El procesamiento de datos y los algoritmos de aprendizaje automático se utilizan para generar marcadores de firma únicos para cada gas analizado, con el fin de desarrollar un modelo de clasificación de gases preciso y selectivo. A diferencia de los sensores de gas tradicionales, el nuevo sensor no requiere ningún recubrimiento especial, lo que mejora la estabilidad química del dispositivo. Ello también facilita fabricar versiones de tamaño nanométrico.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto. Skin.